Give it to me. Come on!
En Onda Vasca.
Do you like donuts?
Absolutely, we like donuts.
A todo motor con Ángel Plaza.
Yes, get in there, you beauty.
Ole, ole,
ole, ole, ole.
Y Javi Alonso.
Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
Yes! Oh my God!
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor, una edición que para este fin de semana viene bastante cargadita. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a comenzar hablando de la subida a Sollube, cuarta edición, que tiene muchísimas cosas que comentarnos. Quién es nuestro invitado, Borja Altonaga, que es el presidente del Bakio Motorsport, presidente también de la Federación Vizcaína de Automovilismo. Y tiene muchas cosas que contarnos, pues es una edición curiosa, que ha tenido un parón tremendo, que nos organizaba y ahora se está volviendo a organizar. Hablaremos con Asier Santamaría, de Taller Luis Santamaría, de muchas cosas, de mecánica, de su nuevo campeonato de España, de coches clásicos, y más cosas se nos va a contar. Borja Alonso, con los eSport de Slot, de un libro también muy interesante, que nos va a comentar de qué va ese libro. Y luego el plan motos, la segunda media hora del programa. Hablaremos como siempre con Alberto Barañano de muchas cosas de motos y de con dos invitadas que nos va a traer dos chicas del club Más Curvas, Sayoa del Val e Irati Martínez. Todo esto a partir de ya. ¿Y con quién? Con Javier Alonso. Javi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ángel. Pensaba que te habías olvidado de mí.
No, hombre, por favor. Si hombre, te estaba mirando.
Yo creo que tienes capacidad
todavía
para,
no
para esto y más. ¿Eh?
No, todavía. Lo he dejado al final para que quede más bonito.
Sí, sí, sí.
No, me dio hola, ¿qué tal? Sí, vale. Y luego sigo yo.
Luego eso, si claro, luego me dejas final. Ahí apartado. No, no.
Viene bien el programa, ¿no?
Va, perfecto.
Venga, pues comenzamos.
4, 3, 2. Cierra con más ojo para zona rápida. Derecha al primero, menos poco tal de tierra, abrirse.
En A Todo Motor.
Long winter, long seasons in the past, but now we can fight.
Hablamos de coches.
Yo siempre una victoria la he estado celebrando con un poquito de pollo frito y ahora pues se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora al final, al ganar el campeonato, pues ha sido más y más.
Pues nada, que como han dicho la cuña, hablamos de coches, Javi, ¿no?
Por supuesto.
Es lo que lleva. Con Borja Altonaga, que yo antes pensaba que igual habría escrito mal el apellido, pero no es así.
Está bien, Altonaga.
Altonaga. Sí. Borja, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido aquí a esta casa, Onda Vasca, que es ya desde ahora tu casa.
Vale, es que eres casco.
Antes de que empieces a hacer las preguntas, Javi, que tú conoces más el tema que yo, Ment, he hablado con él, con Borja, antes de entrar en la antena, y me ha comentado sobre la subida a Sollube, que se va a producir el 19 de noviembre, pero tiene un dato curioso. Es la cuarta edición y tuvo un parón de 20 años, o de cuántos, o 25 años, Borja.
Sí, 20, 25 años más o menos. Se hizo dos veces y ya dejaron Radical de hacerlo. Y claro, nosotros, yo lo tenía de niño, de haber estado viéndola de niño, y tenía la cosita esa de que quería volver a verla hasta que...
¿Y por qué? ¿Se sabe por qué? O sea, ha estado tanto tiempo parado, de 20 años, 25 años.
Pues igual el club que organizaba antes desaparecería, o se dedicaría a otras cosas, o también igual hubo unos años que igual cuando se arregló la carretera se hizo el nuevo trazado, y entonces al final pierdes un poco el hilo, y al final esas cosas, perder el hilo un año es...
Sí. Pero fíjate, ellos, el Bakio Motorsport, que es quien organiza esta subida a Sollube, la hicieron hace unos años, hubo parón por el COVID y la han retomado otra vez. Es decir, que han tenido la voluntad y las ganas de hacerlo.
Eso es lo difícil, volver a retomar. Borja, porque ahora ya estamos hablando para que nuestros oyentes sepan bien. La subida a Sollube es Bermeo-Sollube, la Rauri-Sollube.
Bermeo-Sollube. Empieza desde la rotonda que hay al lado de la gasolinera. Y hasta lo que es el Canon Echea.
Eso es. O sea, que nadie vaya al cruce que se va para Bakio y esté esperando ahí a los coches porque no los va a ver, o si los ve, los ve.
¿Cuánto en kilómetros, Borja?
4 kilómetros 400, más o menos.
Pero complicados, ¿eh? Yo con la moto, esas curvas herradura me cuesta hacerlas.
Porque tú eres un poco torpe.
Me llaman Toppersen. Toppersen. Y no soy ni noruego, ni sueco, ni nada. Torpensen.
Lo que tiene esa subida es que es muy completa, porque tienes una zona rapidísima, que ahí te puede caer la del pulpo, uh-huh. y luego las paellas. Lo que tienen las paellas es que, como hay muchas salidas de las paellas que tienen tres carriles, bueno, pues hay el espectáculo. Sí, imagino...
son divertidas. A ver, la subida es muy divertida, porque al final es eso, lo que ha dicho él, que tiene muchas rectas, pero también tiene curvas muy lentas.
¿Es una subida para pilotos técnicos o es una subida para coches potentes?
Yo diría que para coches potentes.
Hay mucha cuesta, hay mucho desnivel. Sí. Partimos de cero. O sea, estamos a nivel del mar, lo que se sube hasta la rotonda, pero luego de ahí hasta arriba es subir. Y de hecho, siempre ha sido una subida mítica, además de que ponía en la tele de casa Arsoyuve, porque siempre...
Chiste malo, cerramos comillas.
Eso es, cuando estaban los famosos aquí, es que solo había el repetidor de Soyuve.
Tienes razón, ¿eh? No me acordaba yo de eso. Sí.
Y siempre las carreras ciclistas, siempre era el típico puerto que se subía a las carreras ciclistas con el trazado viejo, que era mucho más complicado, no cabe duda, pero lo que estábamos hablando con Borja, es una subida completísima. O sea, yo entiendo de que ahí... Hombre, no vamos a descubrir a nadie ni vamos a descubrir nada. O sea, hay coches con potencia, como dice Borja, pues lo van a pasar como enanos ahora. Igual hay alguno.
Siendo una prueba tan cortita en kilometraje, has dicho, no llega a los
4 y medio.
No llega a los 5 minutos, es ir a 100 todo el tiempo, a tope todo el tiempo, ¿no, Borja? Cualquier descuido te deja fuera del...
Sí, sí, a ver, es una subida que como te despistes, la preparas, sí, porque vas a ir muy rápido.
Oye, de la primera edición que hacíais a esta segunda que vais a hacer, que va a ser el 19 de noviembre, ¿qué diferencias hay? ¿Alguna diferencia? ¿El recorrido es el mismo?
No, el recorrido es el mismo, la única diferencia pues que habrá pilotos con un poco más de nivel.
Sí,
sí.
Eso está bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la participación está muy abierta todavía. Eso,
sí, además se acaba de celebrar Urraki. El nivel de coches ahora mismo en el Campeonato Vasco no es que haya cantidad, pero hay una calidad de o sea, sí. Ya no, los BMWs que se ven no eran los típicos BMWs de antes del drift o de slalom. Ahora hay coches muy potentes, además de los gallos. Joseba ya me ha dicho que...
Joseba, ¿va a ir con la barqueta?
Sí, sí.
¿Es una prueba para barquetas? ¿Con tanta curva de herradura? Bueno, sí. ¿Unas cuantas?
Sí, sí. ¿Sí? O sea, Joseba... O sea, apuntamos Joseba puede hacer muchas cosas ahí.
Apuntamos el ganador, Joseba Iraola, venga.
Bueno,
¿quién va a ser el siguiente?
Porque vamos a invitar...
Hay que acabar.
¿A quién?
A José Antonio Fombona. Ah, que viene con el
Audi RS5.
Con el Audi RS5. Sí.
Le pregunté, en la última subida que estuve con él, que fue en Alisas, yo le regalé en su día el Lamborghini que tuvo antes, se lo regalé de Scalestri. Y viene y me dice, Javi...
Yo tuve un Renault 5, por si acaso te quieres acordar.
Hay unos de SIN también ahora, de R5. Mira, por cierto...
Era un Renault 5 TS.
¿Sabes que hablaremos en el próximo programa... Sí. Sí, que sé. Se celebra el 50 aniversario del R5 este año. Sí. Entonces, bueno, hablaremos. Eso ya es para el próximo.
Tengo el Scalestri también, ¿eh?
El RS5, y le dije, José Antonio, pero te lo hago si es el último coche que vas a tener, porque si no me vas a arruinar, porque los tengo que mandar pintar como son realmente el del. Y dice, no, Javi, es el último. Es el último coche, y la verdad es que ese coche va a ser como venga, o sea, verle por la parte de abajo, o sea, igual se te ponen de corbata.
Ahora mismo, Borja, ¿cómo está la inscripción? Aunque queda
cerrada.
¿Ahí está cerrada?
No, todavía no. Sin abrir.
Perdón, ya estaba diciendo que está cerrada.
Estamos a 20 días.
Pero entiendo que va a haber cupo de participantes.
No. Nosotros siempre ponemos un tope que son 50-55. Si se llega a 50 o 55, pues
hablaremos.
Nos vamos con un canto en los dientes.
No, te digo para luego cuando llegan arriba, ¿dónde se quedan los coches? Si hay sitio para que queden todos los coches.
A ver. Se acaba un poquito antes de lo que es el bar. Entonces, vale. Todo lo que es la zona de bar y todo eso es para que los coches den la vuelta y estén ahí parados.
Vale.
O sea, estamos hablando de que allí tienen una zona bien. Lo bueno que tiene también esa subida es que tampoco tenemos muchos tramos de acceso a la mitad y no podemos, o sea, que está muy controlado el acceso, o sea, que es meta o salida, no tenemos otra. No sé si hay alguna carretera.
Hay un acceso a un barrio que desde Bermeo, el que se sabe el camino puede llegar, pero bueno, como siempre ponemos comisarios en todos los accesos y todo eso, o sea, eso está ahí. Lo tenemos cortado.
Hemos dicho que es la cuarta edición de la subida Soyuve, que ha estado mucho tiempo parada, 25 años parada. ¿Os costó mucho en la primera edición y ahora en esta, bueno, la primera edición vuestra, que sí, fue la tercera de la subida, y en esta segunda vuestra, que es la cuarta, el conseguir los papeles, permisos, todo para organizarlo? ¿Os ha costado mucho?
La primera sí nos costó un poquito más, porque pues claro, el ayuntamiento era algo nuevo para ellos y estaban un poco reticentes, pero esta vez fui a hablar con el alcalde de Bermeo y fue entrar por la puerta y volver a salir. con un sí.
Perfecto.
No, porque, bueno, tú lo sabes muy bien, evidentemente, como presidente no solo de la federación, sino de, del motor vaquero del Cartea, y tú lo sabes tú, Javi, lo complicado que es a veces organizar este tipo de pruebas, ¿no? Por toda la infraestructura que lleva. Una que ya está asentada en el calendario, pues es otra sí. más. Pero una que no está asentada como esta, que es mucho tiempo parada, es más complicado coger ese ritmo de volver otra vez.
Sí, ¿verdad? Claro. Hay permisos y papeles. Lo bueno que tiene la subida es lo que estábamos hablando, que tampoco estás perjudicando a muchas casas, ni muchos caseríos, ni bares. El problema viene cuando tienes vecinos involucrados que tienen que entrar, salir, tienes que ir a un sitio, una residencia, un... Entonces, pero esto es una subida muy limpia, que apenas hay entradas a casas ni historias, entonces es más fácil siempre que el alcalde y el pueblo quiera, o sea, eso está claro. Y pero, hombre, lo bueno que tiene es que es un, al final estás vendiendo al pueblo un evento que va a congregar gente, o sea, porque toda la zona de Guernica,
¿en
toda...
que hay mucha afición al coche?
Es más afición al surf.
Sí, hombre, claro,
y en Bermeo al remo. Y en Bermeo al remo.
Pero en los coches sí, hay gente que le gusta, hay mucha gente.
Sí, sí. Y en Bermeo al remo, no cabe ninguna duda. Pero bueno, hay que hacer de todo, o sea, porque esto es así. Bueno, cambiando de tema, Borja, ¿cómo va la Federación Vizcaína? Bien, ¿no?
Bueno, bien.
Tenéis cositas por sí, ahí y vamos
al menos vamos sacando pruebas adelante. Entonces,
sí, que. Es algo. Que al final es de lo que se vive, de las pruebas.
¿Cuáles son las pruebas que organiza la Federación?
La federación
ninguna.
Entonces, ¿qué es lo que hace la federación con las pruebas? ¿Dar el visto bueno? ¿Ayudar?
Ayuda.
Ah.
Y coordina un poco.
Y bueno, y pues tiene material, que es el que va cediendo a las escuderías para que hagan las pruebas y eso. Y les echa una mano en todo lo que
sí, pueda. Claro, al final también tiene que haber alguien que coordine todo eso. O sea, no vas a...
En este caso, al ser tú el presidente de las dos cosas, ¿cómo lo coordinas?
Yo, fácil. Delego lo de Vaquio Motores por se lo delego a otro, al vicepresidente.
Y tú haces como presidente de la federación.
Hombre, claro. Es
que, claro, yo he pensado, digo, en este caso, ¿cómo delega o cómo lo hace? Porque es el presidente de los dos, del Vaquio Motores por y de la federación.
O sea, ya te lo he explicado, así de fácil.
Mía, dice, yo me escaqueo. Cuando puedo, me escaqueo.
Yo soy el que manda, delego en ti.
Eso es claro. ¿Quién es aquí el de mayor rango? ¿Yo? Pues venga, pues ahora te
No, soy
tú.
Yo.
Bueno, ahora eres tú.
¿Tú eres mayor que yo?
Sí.
Entonces eres tú. Aquí pues, la edad es lo primero.
Sí, sí, eso es. La juventud es una enfermedad que se cura con los años.
Borja, ¿en qué está metido ahora mismo la Federación Vizcaína? ¿En qué estáis trabajando ahora mismo?
Ahora mismo estamos, ya es final de temporada, pues ahora nos toca hacer cuentas, presentar todo esto, y luego ya pues el año que viene queremos meter un poco de caña, hablar con Diputación y alguna cosa más, para que vuelvan a subvencionar los rallies de lo que es Vizcaya. Porque antes daban una subvención, pero ahora cambió
sí.
el tema y no hay pasta.
Una pregunta directa. ¿Están bien vistos los rallies o no están bien vistos los rallies? Y no hablo de la afición, que sí están bien vistos, sino donde tenéis que llamar a las puertas que tenéis que llamar.
Depende de donde llames, no.
O sea, no
básicamente no están bien vistos porque molestamos, hacemos ruido,
sí.
Contaminamos...
Pues hacer un rally de coches eléctricos.
Tampoco.
Quieren,
no, pues sigue siendo coches.
Pero no meten ruido.
Pero es igual.
Van por la carretera y molestan.
O sea, que siempre ponen algún pego,
siempre,
algún pero.
Siempre.
Algún... Te digo porque me imagino que antes, Javi y Borja, antes no había tantos problemas para hacer los rallies. Y antes, yo creo que, bueno, no sé si metía más ruido o menos ruido, pero sí que también metía mucho ruido.
Sí, hombre, siempre ha habido problemas. No cabe duda de que siempre ha habido problemas. Lo que pasa es que hay muchísimos más medios. Y uno de los problemas que tenemos, y Borja lo sabe y me va a dar la razón, es toda esa gente que antes de la prueba van a hacer el gamberro. Y al final ya estamos multiplicando el problema claro. por siete. Porque ya no es el sábado, es el viernes anterior, mira, es el jueves, es el domingo siguiente.
Ahora que dices eso, Javi, Borja, tiene mucha razón porque, claro, ves un teleberry, un telediario y siempre salen que si carreras ilegales, que si en los polígonos no sé qué, pruebas de drafting, de no sé qué, todo eso va en contra de los rallies claro. al final, ¿no?
Eso va en contra de lo que son las carreras. Da igual que sea rally, montaña o lo que sea va en contra. Porque al final meten a todos en el mismo saco.
Claro. Sí, y al final, y cada vez Borja es una lacra más grande. O sea, yo me acuerdo que antes, si podías ir a ver entrenar, ibas a ver entrenar, pero dejabas tu coche aparcado. Y como mucho, cuando venía alguien entrenando, le decías, dale que no viene nadie. Pero es que ahora se tiran horas, días, acampan, o sea, se tiran... Bueno, de hecho, ha habido pruebas que se han caído por eso, por falta de permisos para el año siguiente, porque es insoportable. O sea, al final tú vienes de trabajar y tienes que ir a tu casa y te encuentras un día sí y otro también, allí gente haciendo la cabra, pues dices, oye, majo, no.
No, al final sí. Oye, Borja, volví un poquito al rally a la ciudad de Sollube, la cuarta edición del 19, perdón, de noviembre. ¿Con cuánta gente cuenta el Vaquio Motor para hacer todo esto, para organizarlo todo? ¿Con cuánta gente os hace
contar.
Falta? ¿Con cuánta gente necesitamos?
Unos 70.
Ahí te voy, que 6 personas no puedes hacer nada. ¿Y de dónde salen esas 70, el resto?
Pues gente voluntaria. Tiramos de teléfono.
Eso, o sea, es.
Tiramos de amigos, tiramos de gente que ya ha estado de comisarios antes y vamos tirando.
Tiene que ser gente que sepa de lo que va a hacer,
sí,
¿no?
Hombre,
no,
claro,
no
por esa supuesto.
Gente.
A ver, más o menos.
Porque voy yo y digo, me ponen un peto de staff y digo, ¿y qué hago yo aquí con esto?
No, pero ya te dan unas lecciones antes, el bocadillo, subes para arriba, te sientas allí y ya está. Pero de todas formas, pues ya que has tirado la piedra, vamos a seguir tirando piedras y que se vayan poniendo en contacto con Bakio Motorsport.
Eso es.
Para que se vayan apuntando todos los voluntarios que quieran ir, disfrutar de la subida de otra manera, que la van a ver igual. Posiblemente no tengan que hacer nada más que estar allí, porque tampoco es una subida peligrosa ni hombre, que se puede averiar alguien, pues avería, sabes que tienes que sacar bandera amarilla y además por la
misma. Bueno, si me acuerdo bien cómo es la subida desde Bermeo hacia arriba, se puede estar mucho, la gente puede estar en un alto, ¿no?
Es que es donde tiene que estar.
Bueno, quiero decirte que es donde tiene que estar, pero que es más fácil que en otras pruebas, se está muy limitado o muy delimitado ese alto.
Sí, no, es una zona para el público que se ve bien, la verdad que sí.
Sí, a ver, las curvas y todo donde mejor o donde más huecos hay, están altas. Y como delegado de seguridad de la federación tengo que matizar eso, que la gente se coloque bien.
Voluntarios y seguridad, seguridad, seguridad y más seguridad. Sí. Eso es lo que tenemos que recalcar y que esta cuarta edición de la subida Soyuve sea un éxito y que, bueno, pues que allí nos veremos si es que el tiempo...
Acompaña, 12 de noviembre...
19
de noviembre, no sabemos lo que va a hacer mañana.
Va a ser bueno.
Imagina, el 19 de noviembre va a ser bueno.
Hemos contratado el sol.
Bueno, pues Borja,
sí.
Que haga bueno y...
¿Y qué?
Que habrá que ir a Soyuve.
Yo voy a ir a verla.
Vale,
no voy a ayudar, lo siento. Yo voy de espectador, a mí no me cargáis el mono de staff ni cosas de esas. Javi, que va a ir a sacar fotos, le podéis poner el
chaleco amarillo.
¿Qué pone el staff?
Prensa, foto.
Ahora los que van a sacar fotos, prensa. Los demás no pone nada.
Si tú no eres press,
ya,
¿cómo que fotógrafo?
Bueno, yo no soy. Yo soy el hombre comodín.
Una cosa es press, otra cosa es fotógrafo.
Eso es. Sí, son diferentes. En el Campeonato de España tienes que poner si eres prensa o eres periodista.
Muy bien, Borja, pues que vaya todo muy bien, que cuando abráis el plazo de inscripciones que se apunte mucha gente y que sea un espectáculo lo que pase el próximo 19 de noviembre.
Vale, es que ricasco.
Es que ricasco, Borja.
¿Seguimos con coches?
Vale, venga.
Venga, vamos con más coches.
Wow. Vamos. Good job.
We did it. Yes. We did it. Yes. Vamos.
Seguimos en A Todo Motor, seguimos hablando de coches, Javi, con un amigo tuyo.
Sí, mi gran amigo Asier Santa María. De Talleres Luis Santa María.
Tú no llevas tu coche ahí, ¿verdad?
No.
¿No tienes un Porsche o algo así?
No.
¿De Escalestri?
Sí, de Escalestri.
Pero Asier no arregla coches de Escalestri.
Bueno,
¿no?
Eso es lo que tú dices. Pero Asier ha corrido en Escalestri y ha sido subcampeón de España de Escalestri.
No fastidies.
Asier, cuéntale al tío Ángel lo que has hecho tú en Escalestri, que este se piensa que...
A las buenas, he hecho mis pinitos.
De hecho...
¿Y también eras bueno, Asier?
Pues no, me gustaba, sí, me llevaba a mi edita además, íbamos a Barcelona, pues tipo a lo que hace ahora mismo Borja y eso, sí. Menor escala, sí, pero sí.
No lo sabía.
Sí, de hecho, en la prueba que hicimos los de monorail del Campeonato de España SRC de coches clásicos, él fue el coche cero de nuestro rally.
¿Verdad? Sí, ¿Y qué hace un coche cero en un rally y un Escalestri?
Siempre, ¿eh?
¿Y qué hace?
Es el que tiene que...
Ese no se salga del rally, sí. ¿No? Si se sale, madre mía.
No, también se puede salir. También, tiene que verificar que todas las pistas funcionan perfectamente, de que no hay obstáculos por el recorrido. Al final es igual. Normalmente, además, yo solo soy el coche cero de casi todos los rallies del campeonato.
Pero tú vas despacito.
Ya, muy mal.
Claro, hay que ir dando trompos, culeando, joder, ¿verdad, Borja? Que en Soyuve, si vas ahí despacito, la gente nos anima.
Te silban. Bueno, Asier, Lo primero, felicitarte, enhorabuena, otro año más campeón de España de regularidad de coches históricos. Y bueno, pues ya hemos acabado la temporada, ¿no?
Sí, bueno, hemos acabado la temporada. Lo que pasa es que, bueno, fui a la última prueba que fue la de Coruña. Y bueno, pues fui más que nada por mi copiloto, porque ya lo tenía ganado. Pero bueno, salíamos ya con el campeonato hecho. Y bueno, salimos a disfrutar y sin arriesgar, ¿eh?
¿Y ahora qué?
Pues ahora nada, me han llamado de Gran Canaria y me voy del 17 al 19 a un rally que va a haber de vehículos históricos. Y nada, pues me voy para allí.
¿Ese Asir, que es un rally de exhibición, no es puntuable, evidentemente? ¿Se acabó el campeonato?
No es puntuable para nada, pero bueno, debe ser para el campeonato canario.
Ah.
Que lo quieren hacer el año que viene, que sea prueba del nacional, y quieren hacer una preinscripción, entonces quieren llevar, pues eso, un montón de coches. Y bueno, vamos para allí, vamos a probar las islas, porque bueno, estaba hace 2 años en Tenerife, pero en Gran Canaria nunca estaba corriendo.
Que no te pase nada. Pregúntale a tu amigo Borja cuando estuvimos en Gran Canaria corriendo una carrera de slot, de escalestri en Gran Canaria. Y nos hicimos todos los tramos del rally de Gran Canaria con un mini que
siempre alquilamos. ¿Siempre es el mismo trayecto, el mismo recorrido, el rally de Gran Canaria?
Tampoco tienen muchos más tramos.
Es verdad.
Joder, no debe haber mucho. Tirar más en un sentido y en otro. O sea, sí. No debe haber mucho.
Sí, y un cruce a la derecha y al año siguiente cogen a la izquierda, pero los tramos... Pero son espectaculares, no, lo siguiente.
Y los barrancos dan miedo, me han dicho. Es lo único que me han dicho.
¿Con qué coche ibas tú, Asier?
Con un Sierra Cosworth.
¿Vas a seguir la próxima temporada con el mismo o vas a cambiar?
No, voy a seguir con el mismo. Voy a seguir con el mismo. Son coches al final muy elaborados, son coches de época, y tener un coche con una ficha FIA y europea y poner todo al día para poder correr con esas especificaciones es muy difícil.
Sí, ¿el Sierra Cosworth es el que trajo Carlos Sainz aquí a Bilbao?
No, hace ese años. Era el RS500, y ese era tracción trasera, y el de Asier es 4x4, que es el que tiene culo. Y además es un coche que ha corrido una prueba, por lo menos que yo sepa, del Campeonato del Mundo de Rally, si no recuerdo mal, ¿no, Asier?
Sí, efectivamente, con Daniel Alonso.
Bueno, ya de cara a la próxima temporada, Sier, ¿qué te esperas? Porque has ganado este año fácil. Digo fácil. Porque...
Llévale un día, Asier, dile, un ratito.
Pero que no me dejo acabar. Déjame acabar la pregunta. Digo fácil en el sentido de que antes de acabar el campeonato ya eres campeón. Luego te han sobrado pruebas.
Bueno, me ha sobrado una. Fácil, bueno. Sí. Fácil no hay nada fácil, porque aunque juegues al parchís, todos son buenos, ¿eh? Fácil bueno, no hay. No sé. Pero bueno, el año que viene, pues no lo sé. No sé qué hacer. Tengo que, si buscaría un poquito de tiempo, me gustaría ir al Tour de Corse, a correr, me gustaría salir fuera. La faena, que a mí el tiempo tampoco me sobra. Entonces el problema es ese, el tiempo. Bueno, irme 10 días me parece mucho, sentarme del trabajo y bueno.
Pero ¿qué tal va el taller? ¿Qué tal va el taller?
Íbamos a hablar del taller, pero como aquí no hablamos nada, nos ponemos a hablar de coches y somos peor que las marujas, pues ya ves la que hemos liado.
Luchándola todos los días. Bien.
¿Te ha llevado Alberto Barañano su supercoche? No.
No, que yo sepa no.
Le echaremos la bronca ahora cuando entre aquí al estudio y le diremos que a ver a qué está esperando, que va a llegar la nieve. Bueno,
iba a venir, hijo.
Sí, iba. El IVA es lo que nos cobran todos los meses y en todas las recetas.
Sí, mucho.
Bueno.
Así es. Pues nada, que vaya todo muy bien, pásalo bien en Canarias, porque vas a correr, no vas de vacaciones, no tomes el sol, sino que vas a competir.
Bueno, iremos más relajados.
Evidentemente, si no es una prueba puntuable, sino simplemente una exhibición y para coger, experiencia, ¿no?
No, pero está bien eso, así, porque si vas a conocer carreteras nuevas, otro tipo de... No tiene nada que ver con las carreteras de aquí.
No, de orografía no tiene nada que ver. Encima, bueno, son los precipicios que hay, son alucinantes. Sí, hay un mojón de piedra puesta y la hostia, o sea, a mí me acojona un poco, ¿eh?
Y abrasivas 100%, lo único que ves es cactus.
Sí.
Levanta el pie del acelerador, entonces.
Y el calor que hace entre los coches.
Eso es otro.
Oye, sí, por cierto, ahí en Canarias también pasa como en los demás rallies, ¿no? Que son los autóctonos de ahí, saben dónde están los baches,
bueno,
y esos van a cuchillo,
máquinas,
¿no?
Son auténticas
claro,
sí,
por eso.
Sí, pero bueno, divertido.
Pues nada, sí, es que te caso por estar una vez más con Onda Vasca, con nosotros en A Todo Motor, y que vaya todo muy bien en Canarias.
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Ya nos contarás. Venga, Sier, pásalo bien. Un abrazo.
Agur. Más cosas. Ahora de eSport hablamos. Vamos.
Left side. Still there at your door. Still there. Clear high. Slow car on the top. Stay low.
En A Todo Motor.
You've been disqualified for reckless driving.
Hablamos de eSports.
Hay momentos mágicos que definen la carrera de un sim racer. Este...
No fue una vez. Venga, que seguimos con los coches en A Todo Motor, ahora con los eSport, que también son coches, ¿no, Javi?
Sí, son coches de diferentes escalas,
pero sin correr mucho no se rompe. Depende. Nunca
de, eso es lo que
siempre
tú dices.
Tienen gasolina
ya.
Tampoco es lo mismo, ¿no?
Vete, dile a Borjita.
Borja Alonso, ¿qué tal estás? Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿No se rompen los coches o sí se rompen?
Sí, sí, hombre, claro que se rompen.
Pero no cuesta dinero arreglarlos.
Ya.
Eso es lo bueno.
Que le da el reset. En el, claro, el simulador que tiene en casa, si le da el reset y empieza otra vez. Ahora que tiene ya coche de verdad, de escala 1:1, ya no, ya dice que es diferente.
Oye, ahora, es verdad, me has dicho todavía que tienes coche ya. ¿Ahora conduces igual que pilotas en el eSport o no? Más, con más cuidado.
No, no, con mucho más cuidado, hombre.
Bueno, Borja, estábamos hablando del libro ese de Dani Juncadella, amigo tuyo, y que le tienes tú. Entonces, al final, bueno, ¿algo aprendes o ya te lo sabías todo, todo y todo?
No, sí, sí, aprendes un huevo. Además, no solo habla del sim racing, sino que habla también de todo lo que es el motorsport en sí, en escala 1:1, y es una pasada todo lo que hacen, cómo tocar los reglajes con los ingenieros y todo, y al final eso luego lo puedes llegar a pasar al simulador.
Acabas de decir cómo hacen los reglajes los ingenieros. O sea, ¿que los reglajes los hacen los ingenieros?
Entre el ingeniero y los pilotos, los ingenieros lo tocan y le dicen, oye, aquí vas mejor. Y el piloto es el que tiene que saber cuándo va cómodo y cuándo no va cómodo.
Sí, porque, por ejemplo, tú ahora me estabas diciendo que estabas corriendo la Copa Magda y que has encontrado un reglaje que posiblemente si va otro piloto no le sirve.
Claro, eso es. Por ejemplo, nosotros nos suele pasar mucho cuando corremos carreras de resistencia, que estamos todos con el mismo coche. Yo tengo un compañero de equipo que le gusta que el coche sea más agresivo y a mí me gusta, como en el slot, que sea carrilero, que el coche no se mueva y que entre en la curva, perfecto.
Carrilero, buena la has liado.
Eso le hace falta al atleta, un carrilero.
Buena la has liado en Valladolid, Arrancamos bien. Este fin de semana pasado hemos corrido la última prueba del Campeonato de España de rallies de coches clásicos en Valladolid. Y bueno, pues te quedaste ahí cuarto, Al final no pudimos subir al podium, pero las ruedas nos jugaron una mala pasada, Estamos hablando de Scalestri, O sea, no os penséis que estamos hablando de otra cosa. Y estamos hablando de ruedas que la primera pasada acertaste con el compuesto, pero la segunda algo pasó ahí. Que no chutaba.
Sí, al final es eso, que tienes que acertar ese día.
Bueno, de lo pasamos bien, como siempre, por supuesto, sí, sí. Y ya estamos preparando la gorda, ¿no? Nos vamos a Igualada la semana que viene.
Sí, sí, el fin de que viene, que justo coincide con mi cumpleaños.
Siempre celebramos el cumpleaños en el Campeonato de España.
Que te arregle todavía un nuevo coche, de verdad y de los otros.
Oye, Ángel.
Por dar opiniones.
No, está bien, sí, está bien que meter leña al fuego, pero luego a ver quién saca la cerilla y le prende
tú,
fuego.
Que eres el de padre,
si no bueno, sé. Habrá que comprar. Bueno, lo que pasa es que tenemos todos, Borja, ¿qué vamos a comprar ahora?
Ya, si es que ya no nos queda nada.
¿Un casco?
No, tampoco.
¿Por qué no?
Porque, ¿para qué quiere un casco? Para correr Scalestri no hace falta casco.
Pero así es más realista todo. Un traje ignífugo, un casco, zapatillas especiales, guantes, todo, ¿no?
Ya tiene.
Zapatillas ya tengo.
Pues guantes, ¿y por qué tiene zapatillas si no vale, si estás en el sofá?
En el simulador que tiene en casa, él siempre corre con zapatillas, con arnés y
pues
con,
también con casco.
Y con guantes.
Seguridad ante todo.
Lo único para que cuando venga su madre con la escoba, pues mira, al igual le viene bien. Que más de una vez seguro que te ha pegado la cabeza porque estabas ahí al oro.
Pues nada, Borja, que te va todo muy bien, ¿eh? Que vaya todo muy bien.
Igualmente.
Venga, un abrazo.
Un abrazo,
bueno,
Borja.
Abur.
Dejamos los coches, vamos a hablar ya de motos.
Dani Pedrosa, ¿cuándo es el 250cc?
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life. To race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite, lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
We'll be right back.
Aquí tengo a toda la gente revolucionada en el estudio Onda Vasca hablando de qué estáis hablando, de simuladores o de qué. Que ha tocado motos. Que también hay simuladores de motos, sí, pero bueno, ha tocado hablar de motos, solamente motos. Con Alberto Barañano, que nos ha venido como siempre. Alberto, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo fenomenal.
¿Qué tal los vídeos de YouTube con el Horta?
Muy bien, muy bien. Además, este fin de semana está en el circuito.
¿Sí?
Está en
un... No, yo tengo uno de... No, ha sido una en carretera normal.
Sí,
que
sí, ese es el de la semana pasada.
Pensaba que iba a haber más de un minuto, pero no ha habido mucho más de un minuto.
Minuto justo. Minuto 15.
Sí. Siempre está enfadado. Siempre está... Un día estás aquí.
Es como Van Gaal.
Oye, ¿aquí aguantaría media hora?
No creo. Siempre es nunca positivo, siempre negativo.
Alberto, ayer estuve a felicitar a Borja de Ducati Bilbao.
Ah, sí, sí.
Y me dice, oye, dile a tu amigo Ángel que hay un plan renove en Ducati, que tengo aquí unas cuantas motos para ver si renueve. Y me dice...
Luego tengo que hablar con la caja laboral para que den el dinero, claro.
Una cosa lleva la otra. Dale recuerdos a Alberto y a su amigo para que vuelvan a hacer esos vídeos y habrá que dejarles... Digo, pues dejarles una Ducati.
Y entonces voy con vosotros, si me dejan a mí
también... La Multista, la V4, nos la dejaron para probar.
Y a Edorta la Monster 821.
También. Sí.
¿Y a ti, Ángel, no te dejan nada?
A mí no me dejan nada, solo deudas.
Esta semana me deja una Yamaha MT-10 para probar, por cierto. Haré un vídeo. Bueno, ya la veremos.
Es que Ángel,
eres... No. Me parece que es una muy buena moto. La estética no me gusta nada.
La estética siento. es raruna, sí.
No me gusta, directamente no me gusta.
¿Y la estética de la Ducati sí te gusta?
Lo más bonito que hay en el mundo.
No, pero ya, es que Yamaha saca unos modelos muy muy rarunos, estéticamente, muy muy atrevidos, muy futuristas, muy, no sé, raros, pero bueno, motor y tal, sensaciones, eso, sí, probé una y me gustó mucho y voy a probarla este fin de semana.
Tenemos hoy en el estudio Onda Vasca invitadas en femenino. ¿Nos presentas, Alberto?
Sí, hombre, tenemos aquí a dos moteras de pro, tenemos aquí a Irati Martins, que es una motera experimentada, he rodado con ella y la verdad es que tiene un nivel... alto, medio alto, aunque es un poco machirulo, lo voy a decir, pero anda mejor que muchos chicos.
¿Mejor que yo? ¿Sí?
Mejor que muchos chicos.
Dale.
Y luego tenemos a Saya del Val, que es una motera menos experimentada, novatilla, pero que le pone más ganas que nadie.
¿Y Dati, con qué moto?
GSXR, 600.
¿600? Sí. ¿Saya?
Una R6N.
Kawasaki.
Bye.
¿Son buenas motos, Alberto?
Sí, hombre, además las llevan muy bien las dos, ¿Sí? Las dos, fenomenal. Sí.
Digo yo. Son del club más curvas, ¿verdad?
Eso es.
¿Cuántas chicas estáis en el club?
Jo, pues es que nos podemos llegar a juntar unas cuantas. A ver, esto inicialmente era de dos chicas. Lo que pasa es que luego nos fuimos sumando, eso es.
¿Solo chicas?
Bueno, en realidad es que ahora ya es una familia más amplia. Quiero decir, ya somos chicos, chicas, pero... Bueno,
pues aquí
me han dejado salir a mí todo. Yo he salido con ellas.
Así también.
Sí.
Le hemos dejado.
Entonces, si ya ha salido Alberto con ellas, es un club que admite... Todo.
Igual me dejan a mí.
Ángel, pues sí.
¿Hay alguna Ducati?
Ducati, sí, una Pani.
Una panilla, bueno, pues voy yo mi Monster, si me dejan,
claro,
una
sí,
Monster,
hombre.
Bueno, dicen que no, que sí, es poca, no, mucho, yo que sé.
Y ahora... luego tenemos una chica, Maya, también con otra Ducati.
Ah, sí, es verdad, sí, con una Monster, ¿no?
Con una Monster.
Y además yo creo que es la, ¿cuál es la 821? ¿Cuál es? No, es la... No, la 696.
Yo pequeña. Tengo la 796, la siguiente.
No, ya yo creo que tiene la 600, la, no, la 696 es...
Es igual, Ducati, sí, igual, sí. Ducati, sí, es buena,
sí.
Ducati.
Sí, sí.
O sea, que eso. Oye, ¿por qué surge este club? ¿Sabéis por qué surge este club?
Bueno, pues por principalmente porque, bueno, ahora se ven más mujeres en moto, pero es verdad que, bueno, hay que hacer un poco de fuerza, ¿no? Mundo de hombres, siempre, y bueno, yo que llevo muchos años en el mundo de la moto, antes no se veían, y ahora, claro, al haber más, pues oye, te apetece, ¿no? Salir chicas, juntarnos chicas, de hecho el logo es de una mujer en una moto, y es un poquito eso.
Yo sí veo más chicas por la calle, encima con R's, con motos bastante potentes que ya hace falta tener un punto de experiencia, ¿no? Porque la tuya, la Kawasaki, no es
nueva.
Todavía, por eso te digo, te gusta mucho a ti el mundo de la moto, oh, evidentemente.
Me encanta.
¿Y no te gusta ir de paquete, claro?
Bueno.
¿Ah, sí, también?
Es que he sido paquete muchos años, entonces claro, al final, no sé.
Pues por eso mismo.
Disfrutas las vistas.
Es que yo creo que la idea es eso, que mucha gente piensa igual que las chicas, bueno, pues van de paquete, de ocupante, del novio, de la pareja y tal, pero yo creo que está cambiando la mentalidad muchísimo. Cada vez hay más chicas que dicen, bueno, ¿yo por qué voy a tener que ir de ocupante? ¿Por qué no puedo llevar yo la moto? Y cada vez más.
Lo que no sé, igual me equivoco, yo soy de las cuatro.
Seguro que sí.
Lo que no veo es al revés.
¿Chicos paquete?
Chicos paquete.
Yo soy un paquete en la moto.
Bueno, sí, pero
no se vaya de paquete. Pero yo soy un chico paquete.
Chica piloto, chico paquete.
Sí, no es habitual.
No es habitual.
No.
¿Verdad
no
que no?
No es muy habitual.
No, porque igual la chica que tiene moto, es probable que su pareja también tenga moto.
Sí, normalmente sí.
Cada uno va en su moto.
Es otra de las cosas que estoy viendo cada vez más, Alberto. Parejas que va cada uno en su moto.
Sí, sí.
Que además motos que no tienen nada que ver una con la otra. Uh-huh. Con lo cual quiere decir, y siempre lo he dicho, que las motos marcan la personalidad de la persona. Sí. Claro, no tengo ninguna
Pero yo puedo dar una explicación a eso. Por ejemplo, tú tienes una moto, una R. Ahora las R llevan un colín muy alto, ir paquete de arriba acojona a veces, ¿eh? O casi siempre, ¿eh? No es lo mismo ir una moto más normalita, que vas más abajo, más, digamos, a la altura del piloto, que ir arriba del todo y te da más impresión.
A mí alguna vez que me han llevado como paquete para ir a recoger la moto, porque yo tenía que ir con el casco en el brazo y me llevaba alguien en moto al taller, y yo la verdad es que no repetiría. A mí no.
Bueno, vaya por delante que habitualmente hablamos con Roger Firvida de FRC Castro. Hoy no, porque somos mucha gente. A ti te he visto en alguna foto que habéis ido con Marta, con sí. él, con más gente a Madrid.
A hacer algún curso.
A tocar rodilla sí. en el asfalto.
Claro,
porque...
claro.
A Chicho Lorenzo, ¿no?
A Chicho, sí.
Chicho Lorenzo.
Sí.
He visto alguna foto que me ha enseñado Marta y eso. ¿También os gusta y es bueno hacer esos cursillos?
Maravilloso. O sea, yo después de tantos años encima de una moto, yo personalmente, mi manera de pilotar una moto es muy estática. O sea, yo no me salgo ni me descuelgo de la moto. Siempre lo he hecho así y me he dado cuenta que es el ABC de la moto. O sea, la postura en la moto ha evolucionado muchísimo, el tirarte tú y no tirar tanto la moto, o sea, en seguridad incluso, te diría que...
Yo soy de esos, yo me suelo colgar, pero la moto va recta, entonces tampoco hace mucho, queda muy feo, pero bueno. ¿Tú has hecho algún cursillo de estos?
No, todavía no.
¿Y por qué no te ha llevado tu amiga?
El próximo hay que ir.
Sí.
Yo no he ido todavía, y eso que Roger me ha dicho que sí. A ver si cuando voy y tal y cual, pero no.
Roger creo que va a montar una escuela, así, una cosa así para
sí.
niños y tal.
Tenemos hablado con él de ese tema de la escuela, pero tiene algún problema con el sitio, la localización para hacer las
como
pruebas.
Siempre.
Que es el problema que
no
tiene.
No
eso, exactamente. Bueno, ¿qué tipo de eventos organizáis en Más Curvas?
Pues de momento todavía no hemos podido organizar ninguno, porque entre la pandemia y todo esto, o sea, organizar un evento al final requiere un montón de permisos, licencias. Es complicado, o sea, no es fácil. Pero bueno, sí que tenemos idea,
salidas
todos los fines de semana. O sea, si el tiempo nos lo permite.
Ah, bueno, eso es decir, si el invierno hace malo, no salís, ¿no?
Yo soy de las que piensa que quiera disfrutar, no jugarse la vida.
Yo soy de las que piensa que tengo que limpiar luego la moto.
Pues te dejo la mía.
Que esté limpia, porque es que si llueve se pueden...
Yo personalmente, lloviendo, nunca saco la moto. Porque lo que dices tú, es ir en la moto es ir a disfrutar. Y con agua, pues no se disfruta. Vas con el culo prieto y hombre, si hace frío, pues te tapas, pero si llueve...
Eso es. Con el frío es diferente.
Eso es.
¿Habéis salido alguna vez en ruta con Alberto Barañano?
Sí, cuando fuimos a la Lora.
¿Y qué tal?
Al aeródromo, sí.
No, el aeródromo ya lo he visto a las imágenes en YouTube, es una recta y es en recta cualquiera...
Pero hay que llegar hasta allí. Hasta
pero va rápido, podéis seguir el ritmo de Alberto, que Alberto va bastante rápido, ¿eh?
Pueden ir
bueno, dentro de las normas, de las leyes, de lo que marca la carretera, siempre que sea legal,
siempre
evidentemente, pero ¿le podéis seguir el ritmo?
Perfectamente.
Porque vas despacio cuando van ellas.
No, vamos a ver, Sayoa no tanto, Irati perfectamente, por supuesto, y además cuando vamos además aquel día fuimos un montón, fuimos como 14 o 15.
Mucha gente.
Y cuando vas en un grupo, hombre, siempre es más complicado porque hay diferentes ritmos y la gente no va a seguir esperando a todo el mundo, pero lo que sí se hace, la norma no escrita es, vas de ruta y cuando hay un cruce, paras, esperas, te vuelves a juntar y vuelves a tirar, es decir, así no nos separamos, salimos 15, llegamos 15.
¿Sayoa es tu primera moto esta, la que tienes? ¿Y cómo te has decantado por esa moto? ¿Por qué?
Pues yo no tenía ni idea de motos y a un amigo que tengo que se llama Julen, que bueno, que me ha acompañado en todo el camino de sacarme el carnet, buscar la moto, comprarla y todo, pues me dijo que le parecía una muy buena opción. Hablé con más gente, me dijeron que es una moto pues para divertirse, en plan que es muy manejable y que iba a ir muy bien. Así
¿Si
que,
se puede preguntar qué años tienes?
Yo 21.
¿Tienes todavía limitado el carnet o lo tienes ya...?
No, está limitado.
Está limitado, ¿no? Por eso te digo, no puedes todavía con moto grande. No podrías con la de Irati.
No.
Tú, Irati, has tenido más motos, entiendo.
Bueno, yo es la segunda GSX-R que tengo.
O sea, ¿te gusta Suzuki?
Sí.
Es cañera, Irati es cañera.
A ver, empecé con Suzuki porque...
Te cojo una Panigal, ¿eh?
Pero claro, no, es que... No, yo soy de Japón. Yo, sintiéndolo mucho, soy de moto japonesa.
¿Tú sabes cuántas motos japonesas hay en el mercado?
Ya, pero...
¿Y cuántas italianas o europeas hay en el mercado?
Ya.
¿Verdad, Alberto?
Sí, muchas.
Que somos de
muchas.
Europeas nosotros.
Pero, bueno, a mí yo siempre digo lo mismo. Mientras tenga dos ruedas y motor bueno, de combustión...
Que tú también eres de Japón.
¿De combustión?
De combustión.
Que tú también eres de Japón, porque cuando vas al circuito llevas una Yamaha R1, llevabas una R1.
Llevé.
Cuando te llevaste el guantazo era una R1,
¿no? Era una R1, sí. Y antes tuve una CBR también, pero bueno... Ahora tengo solo italianas.
¿Cómo os tratan en la carretera los moteros en masculino? Podéis hablar libremente las dos. Primero una y luego la otra. Venga, no os amontonéis.
No hay rombos en este estudio ni hay...
No os amontonéis.
Pues, de momento, bien. No me he encontrado con nadie que me haya hecho de menos por ser chica. Y eso que me habían dicho antes de tener la moto que seguramente me iba a pasar. Que sí. Por ser chica, pues que igual... No sé. pues me tomaban como, esta no puede conducir, o no tiene ni idea, o lo que sea, que realmente no tenía ni idea, pero...
¿Y tú, Irati?
Yo creo que la mujer encima de la moto tiene muy buena aceptación en general.
Muy buena.
Muy buena. Yo creo que sí. Creo que, a ver, una chica en una moto es que es el típico tópico, ¿no? Pero es algo que atrae y que gusta. Yo creo que tanto a una mujer como a un hombre. Entonces yo creo que en general tiene muy buena aceptación.
Y además, que cada vez tiene más nivel, ¿verdad?
Sí, sí, esa es otra, ¿eh? Ya no es la estética.
Y luego a nivel de...
De competición, hay gente ya por ahí.
O sea, ya hay muchas chicas alto... Y en la carretera lo mismo, o sea, hay chicas que van muy fuertes, muy fuertes, nada que envidiar a los chicos.
Yo creo que salir con chicas, yo creo que no es que se discrimine, sino todo lo contrario. Yo creo que la gente se preocupa más por ellas, que esté bien, que vaya bien. Incluso si ves que es un poco novatía, pues oye, le das un poco rueda para que vea cómo se traza, se le espera siempre mucho más. Y yo creo que, o sea, el estereotipo del hacer de menos a una motera, yo creo que es un poco una leyenda negra. O sea, realmente.
Sí. No, por eso lo preguntaba, no tiene más sentido la pregunta que esa, que por interesarme por ese tema. ¿Y por qué creéis que ahora hay un auge de chicas que van en moto? ¿Por qué no se ve reflejado en el mundial, en las pruebas importantes? No hay chicas, hay cada vez menos. Ana Carrasco.
María Herrera.
Punto. Sí que hay dentro del Campeonato de España, sí que hay unas cuantas.
Pues que yo pienso que al final el motociclismo, aunque la gente no lo piense así, es un deporte muy físico. Es muy físico. Entonces la condición física influye bastante. En categorías pequeñas, como puede ser Moto3, hay mujeres que están compitiendo. No están quedando en el top 15 siquiera, pero bueno.
Ana Carrasco fue campeona del mundo.
Campeona del mundo en Superbike 300. Pero ya, claro, te vas a una Superbike, una moto grande, y el físico impone. Hay que estar muy preparado físicamente para esas motos.
Pues bueno, el físico es importante, evidentemente, sobre todo cuando hablamos de chicas, por estas motos que pesan mucho, porque tú, Irati, cuando vas al circuito, ¿notas el peso de la moto o no? Porque tumbas más que cuando vas a una carretera normal.
Sí, hombre, también el asfalto te permite ir más rápido, tumbar más, o sea, vas con más confianza, con lo cual, pues, exprimes bastante más que en una carretera. Claro. Que si se nota la diferencia de un chico a una chica, pues entiendo que sí. Entiendo que no es lo mismo un chico alto y fuerte a una persona de 1,60 y con 55 kilos.
¿Has llevado alguna vez una moto más grande que la tuya?
Sí, anda mucho con R1.
¿Qué tal?
Muy bien. Pero creo que le sacaría partido en un circuito. En cambio, en la carretera, en la calle, no la quiero. Porque creo que es demasiado, demasiado, demasiado.
¿Tú has llevado alguna moto diferente a la tuya?
Probé una R6 una vez y no. Las deportivas de momento no son lo mío.
Como yo. A mí no me gustan los semimanillares. No sé por qué, pero no me gusta nada. Pero bueno, será por eso.
Son más incómodas, sí. Pero aparte, el problema que tienen las miles que las curvas llegan antes. Y luego son motos muy físicas. Y sin embargo,
bueno, tienen mejores frenos, entiendo, ¿o no?
Sí, sí, claro. Pero también
llegan antes, pero puedes frenar más tarde.
Sí, sí, pero bueno, pero en cualquier caso también son más pesadas. Sí, y las inercias y tal. Y una moto al final como la de Sayo, que es una, perdón, como la de Irati, que es una 600, para curvas es súper manejable.
A mí, fijaros lo que me pasa. Yo me he montado motos de circuito en el taller de Roger, la que tiene él, la Honda 1000, creo que es la 1000RR, una CBR 1000R, y solo en parado, ¿eh? Solamente la posición ya es demasiado agresiva. Encima yo también soy pequeñito, entonces Roger es más alto, evidentemente, pero es muy agresiva, no me veo con seguridad. Porque me decía, date una vuelta para que... Date una vuelta, que igual no llega la moto.
Oye, luego, aparte, encima, al ser la posición tan alta, que cargas mucho sobre las las muñecas, y lo que tienes que hacer es usar las piernas precisamente para evitar cargar muñecas y tener que apretar, y realmente como hay que llevar la moto es con las piernas, no con las manos.
Alberto, y aquí estamos el mismo dilema de siempre. ¿Dónde vamos? ¿A qué circuito podemos ir? Navarra.
Cuidado con Navarra, que se ha vendido, creo, ¿no?
Sí, se ha vendido.
Y a unos Navarra, ingleses, además.
O americanos, ingleses.
Que no sabemos qué es lo que van a hacer con ello.
Ahí te voy. A ver lo que hacen, porque hay que invertir, he oído yo que hay que invertir mucho para que esté en buenas condiciones.
Sí, además, si tienen que reasfaltar, a mí el otro día me dijeron en Alcañiz que el asfaltado de circuito cuesta 1 millón de euros por kilómetro.
¿Por kilómetro?
Por kilómetro.
Pues hacemos uno de 1 kilómetro solo.
Si son de 5 kilómetros, pues 5 millones de euros.
Madre mía. La siguiente opción sería entonces Motorland. ¿Como cercanía?
Creo que tenemos Sinopo en Francia o Jarama.
Yo recuerdo en algún rally de clásicos que he corrido en Francia, además hubo una concentración de Ducatis que nunca había visto yo correr a los sidecar. Poarnos,
sí, sí.
Y Paul Escar, yo no sé si es también de motos.
Paul Ricard.
Paul Escar. Lescar es otro circuito. Ajá, en Pau hay dos. Sí. Pero Pau Arnos fijo, porque ahí el tema son las escapatorias.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, aquí todo el mundo que andaba así en circuito siempre iba para allí, iba para Pau.
Jarama tiene un problema. Por los el tema ruidos, de la, sí, la gente que vive alrededor, que solamente está abierto X días al año. Para hacer
y luego aparte hay un sector del circuito, la parte de arriba, que se llama la zona ruidos, en la que tienes que aflojar.
Pero fíjate.
En plena rodada.
Entonces la Ayuso, que dice que quiere hacer una carrera de Fórmula 1 en Madrid, ¿dónde la va a hacer? ¿Por la Castellana?
¿De coches eléctricos?
No, creo que querían igual construir otro circuito, o ampliarlo o modificarlo, básicamente.
Algo raro. Irati, ¿te has caído muchas veces?
No, un par de ellas o así.
¿Y? ¿Daño?
Daño, por suerte, nunca me he hecho daño.
¿La moto?
Pero la última caída que tuve fue hace 10 años ya, que ya empezaba a hacer caballos ahí. Esa era siniestre.
O sea, ¿ahora ya eres más tranquila con la moto?
Sí, ya soy más.
¿Con la edad?
Con la edad.
Saluda, lo que te queda todavía para ser tranquila. Te queda mucho, ¿eh?
Bastante, acabo de empezar.
¿No tienes ese gusanillo de meterte en un circuito?
Sí, pero al final creo que la temporada se acaba ahora, ¿no?
Sí.
Hasta bueno, el año que viene. Próxima. No, o sea, tengo ganas, pero me refiero, yo llevo ahora mismo 3 meses andando en moto. Entonces, creo que el año que viene voy a poder sacarle mucho más partido en vez de
aparte,
ahora.
Si no me equivoco, Alberto, si vas a circuito no te puedes ser muy rápido, hay diferentes niveles.
Hay un nivel de iniciados en el que...
¿Cómo se llama el de la Diabel, que va con su Diabel y que va a su ritmo?
John Loroño. Sí, que igual hace 3 minutos por vuelta. Pero...
Exactamente, pero él va a disfrutar.
Encantado la vida.
Se ve Irati. Oye, pero no se cae.
Alberto, una cosa que es interesante ahora mismo... Sayoa es que está en un momento bueno, que no tiene vicios adquiridos todavía. Y ahora es cuando puede aprender. Luego una vez, yo hablo por el tema de los coches, ¿eh? Y las motos me imagino que será similar, sí, vale. No tienes vicios y te pueden enseñar y puedes aprender, porque te vas a dar cuenta en el segundo uno de que esa es la postura, ese es el momento, ahí es cuando tienes que frenar.
Yo conozco mucha gente que lleva muchísimos años andando en moto con muchos vicios adquiridos, que intentan ir a un circuito y tal, y no andan bien, no van bien, porque tienen esos vicios cogidos de toda la vida y no consiguen modificar la postura, no consiguen...
Yo en algún vídeo tuyo de YouTube, que vas con gente y le dices, cuando paras en esos parones, te tumbas un poquito la cabeza por encima del manillar y mirando siempre la esquina hacia abajo, corriges a todo el mundo, Alberto.
Pues soy un poco pesado.
Soy un poco pesado, dice. Tenías una pregunta para las chicas que tenemos invitados hoy en A Todo Motor. Para
Sayoa, la que te interrumpa. De todas maneras, es que dentro del mundo motero que hay un sentimiento de compañerismo, de ayudar, y realmente no es ni la primera ni la última vez que un desconocido que no conoces de nada te ve haciendo algo mal, te para, te corrige tal, y con el mejor rollo del mundo. Y sin
luego te quitas el casco, obvias, es más Márquez. Te iba a decir que vas mal, pero ya no te lo digo.
Yo un montón de veces que he salido de ruta con gente que era gente que está empezando.
O te muestras al emérito.
No me ha costado, al revés. O sea, disfruto yo también dando rueda a alguien o explicando algo y tal. Y aparte es que yo soy un poco
pendiente. Yo contigo no quiero salir porque tengo muchos vicios. No llego bien a casa. Tengo muchos vicios. También. Venga, pregunta para las chicas.
Mira, a mí me gustaría preguntar, a ver, porque yo que soy un enfermo de las compras compulsivas de equipamiento de moto y tal, tengo la curiosidad, a ver si tenéis problemas para conseguir ropa de moto, hay ropa específica de chica, tema de tallajes, o tenéis que al final acabar comprando ropa de chico.
Yo que me he comprado toda la equipación relativamente poco.
Toda conjuntada.
También va bien de dinero.
antes muerta que sencilla.
Claro. O sea, ropa de chica hay, pero por ejemplo, para encontrar monos se complica la cosa un montón, porque en tiendas físicas no hay. Ajá. El stock
medida,
es muy pequeño. ¿Esto es
a medida del
no, no, mono, el mío no es a medida. Es un mono de Ainis normal y corriente, pero a la hora de, bueno, quiero comprarme uno, ir a las tiendas a, oye, quiero probarme para mirar tallas y tal, no tenían uno.
Que pedir, claro.
Y así era imposible.
Hay que hacerse una medida.
Alberto, antiguamente yo, cuando iba mucho a Andorra y tenía dinero como tú tienes ahora, veía mucha gente...
Eso es un bulo.
Lo del tema de Andorra, era un... Yo veía cantidad de gente que iba allí. Sigue siendo así.
Entraban con un mono negro, salen con uno rojo.
De hecho, ahora muchas tiendas online que hay, Motocar, tal, son casi todas, son de Andorra también, muchas, ¿eh? Entonces ahora te sale casi igual de precio.
¿Pero tienes?
Sí, sí, pero en cualquier caso, la cuestión, yo soy partidario de comprar en local, en tienda, para poder probarte, etcétera. Entonces, hoy en día donde más se vende es online. ¿Para qué te vas a ir a Andorra cuando puedes comprarte lo mismo a un precio similar, a lo que hay en Andorra,
medida,
y te ahorras el viaje?
Pero entonces aquí, no es lo que era antes.
No, ahora la diferencia puede ser puede estar en el impuesto, en el IVA, pero incluso no tanto, no tanto.
Tú dirás que vas a circuito, ¿tendrás monos a tienes monos a medida o son también de serie normales?
No, tiene
uno
de serie.
Pero tiene uno en camino.
Tengo uno en camino. Sí. Porque he descubierto...
Vía Alberto.
Sí, porque realmente yo llevo muchos años sin comprar cuero. Al final te dura muchísimo. Pero sí que es verdad que la gente como Sayoa que va comprando ahora, pues te das cuenta que no tienen. Mm. O sea, el que le encaja bien de arriba, de abajo, ¿no? Sí. Claro. Si es un mono de una pieza, pues imagínate lo que puede ser.
Y eso que ahora hay chaquetas de moto de chicas, de cuero, que sí que son en tallaje para chicas. No el traje entero una pieza, sino solamente la chaquetilla, luego el pantalón diferente. ¿Tú cuándo vas a poner a sortear uno de tus monos? ¿Para que me toque a mí?
Pues creo que voy a sortear uno antes de Navidades.
¿Cuánto mides tú?
Para la última ruta del año que siempre hacemos, para el
A ver si este año puedo ir.
Ese día entregaré el mono.
El año pasado fui, ¿te acuerdas que fui para la foto?
Sí, sí.
Luego tuve que venir a trabajar, pero el año que viene cae en sábado, creo.
Sí, depende, pues lo solemos hacer es el día 31,
sí,
¿no?
Y cae en sábado, creo, ¿no? Este año. Bueno, hay que engañarle a Roger también y a Marta.
A ver si viene, esa suerte.
Y si no, me deje Marta a la Street Fighter.
Lo más que mal, Roger está ganando mucho dinero con el taller y no quiere perder la...
No quiere perder, no es así. Y digo que ¿cuánto mides tú, Alberto?
1,74.
Bueno, le podemos cortar un poquito para abajo, me puede valer a mí, ¿eh?
Sí,
yo soy más bajito.
No, con lo que cortemos de abajo hacemos un cubrebotas o para los guantes. O
un antifaz, no te digo.
Cuando lo vaya a sortear yo te avisaré para que compres papeletas. No, lo sortearé gratuitamente entre todos mis seguidores, fans y suscriptores.
Yo
¿Si
soy...
le toca una chica?
Bueno, oye, es que
no, bueno,
que ella haga lo que quiera.
Regálales un casco a las chicas. ¿Cuántos cascos tienes?
No, cascos solo tengo 9.
¿Solo 9? Pero vamos a ver, si tienes 8 trajes de cuero, 8 o 9, ¿cuántos tienes?
Tengo 8.
Pues entonces te sobran 2 cascos.
Pero los cascos les doy mucho uso, pero mucho además.
Pero,
Los voy rotando,
dice. Yo siempre veo lo mismo. El plateo de Aprilia.
No, tengo de esos, tengo 3. De Aprilia tengo 3.
¿Cuántos casos tienes tú, Irati?
Yo 2.
¿2? ¿Tú?
Yo 2 también.
Pues
igual. Mira, que ya acaba de empezar y tiene 2.
No, pero muy bonito, el de paquete y el de conducir.
No, pero date 6 años más. Date 10 años más.
Oye, que son caros. A mí mi Arai me costó un pastizal. Encima, como es un réplica, me costó mucho más. Yo no puedo gastarme todos los meses ese dinero. ¿No?
No, pero...
El Scorpio este me gusta mucho. Lo de los cuernos, hombre, se los pone Alberto igual.
Yo tuve uno igual. Tuve uno igual, por cierto, ya lo tiene.
¿Pero con cuernos?
No. Tuve el mismo, el Scorpion, el Aire R1. Este es el R1, ¿no?
Sí, el R1.
Pues tuve uno igual y se lo di a la...
¿Tú dirás qué marca de cascos te gusta?
Yo AGV.
AGV, claro, desde Rosario.
De Valentino.
¿Quién va a coger? ¿Tú eres de...?
Yo tengo...
Bueno, ¿tienes Bell?
Yo tengo Bell, tengo Kaité. Tengo AGV también tengo.
Yo solo Arai. Son los que más me gustan.
A mí son los que menos me gustan, por la forma.
A mí por la forma también.
Sí, por la forma no me gusta nada.
¿Qué es para cabezones el Arai?
No, a mí me parecen... No pues me gusta, mira, la forma, y además son los más ruidosos.
Y ahora, eso es verdad, son los más ruidosos, pero son los más bonitos y son los mejores. El R17V que tengo yo es lo mejor.
Los más caros.
Pero sí que es verdad, mira, ahora que dices lo de cómodos o no cómodos, a mí los AGV no me gustan, por la barbilla que tienen aquí, no me acaban de convencer.
Es una forma distinta. Sí, es para formas de cabeza más ovaladas.
No, de verdad, tiene una forma abajo en la barbilla que no me acaba de convencer. Pero bueno, es para gustos.
Hay una GV pista que vale 1.500 euros, el réplica Valentino, que es una barbaridad. Pero también...
¿Me lo regalas para el lonchero?
No, no lo tengo. No. Pero conozco uno que lo tiene y dice que no hay nada más ruidoso que eso. Bueno, es que un casco deportivo,
pero si nosotros
que
vamos,
sea silencioso, es un...
Pero
es
si
un,
nosotros vamos a 90 problema. Por las carreteras, tampoco hace mucho ruido a esa velocidad.
Sí, 120 por autopista.
Y 120 por autopista, menos cuando vas a circuito que vas más rápido. Lo demás, ¿para qué quieres el ruido? Si no, no hace ruido. A mí no me hace ruido, por lo menos. Yo voy a siempre un poquito menos de lo que marca.
Bueno, pues entonces te pones tapones.
85. ¿No? Por eso. Chicas, lo próximo que va a hacer Más Curvas, ¿vais a organizar alguna cosita?
Pues esperemos que algo así, ¿no?
Porque solo,
que sé,
solo...
ya de cara al buen tiempo. Ahora
bueno,
ya...
yo espero que en Navidades cuento con vosotras
para la salida
de fin de año.
Yo, ¿no? Si me organizo bien, vale. Son días que tengo mucho yo trabajo y casi nunca puedo ir por eso.
Claro, es verdad.
Delega, como hace Alberto, delegar. Ya. No es delegado, pero delega trabajo.
Pero delega.
Ejemplo, ¿no?
Bueno, podíamos hacer una de fin de año y otra de primera de año, el día 1 de enero, que es festivo.
Claro. Los Reyes.
Y el otro, el último viernes de Guerrica, todos los viernes hacemos otra.
Eso es.
Si hacemos todos los días.
Reyes para estrenar todo lo que ha traído
cuento contigo, por lo menos, Ángel, cuento contigo como mínimo para la salida.
Si es sábado, sí. Si no, si es entre semana, ya sabes que no puedo. El año pasado fui a la foto, al vídeo que grabaste, y luego tuve que venir a trabajar.
Vale, perfecto.
Así no hago el ridículo. Quedé muy bien. Pero con la moto, pues qué bien, no sé qué. Luego no pude ir.
Todo
postureo.
No, el rey del postureo es Alberto.
Postureo y terror.
Que cuando se va a... ¿Cómo se llama la...? ¿Ah?
Me acordé de ti cuando fui a Valladolid por las Mazorras, que fuimos solos además y fuimos...
Solo postureo ahí, tumbando, me cago en Dios.
Todo postureo.
Chicas, un placer teneros aquí en A Todo Motor, que es vuestra casa cuando queréis venir. Gracias, otra vez. A ver si podemos incluir a Roger por teléfono, que hoy no hemos podido llamar.
Un abrazo a Roger desde aquí.
Ya, yo contaba con hablar con Roger.
No, yo otro para Marta. ¿Te olvidas de Marta?
Claro, que sí.
A ver si me deja la Street Fighter un día. Nada, que es que ricasco Javi, Alberto, Irati, Sayoa y a todos los oyentes de Onda Vasca, de A Todo Motor. La semana que viene tenemos también programa de A Todo Motor, porque es primer fin de semana de mes.
Efectivamente. Aquí ¿vale? Nos volvemos a ver.
Venga, agur. Agur.